Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente como todos los jueves a esta hora en Radio Santa María por las ondas a toda la Patagonia, también por Facebook, también tenemos podcast y por internet a todo el mundo. Así que, ¿qué más vamos a ir? Hoy jueves vamos a ver si aparece Don Erwin, que dice que anda súper ocupado. En una de esas se nos suma en unos minutitos. Vamos a conversar hoy de un tema bastante álgido, difícil de entender de repente. Hay pocas personas acá en Aysén que entienden de estas cosas, que es el tema de la ley de pesca, que está en un proceso de ser modificada. Ley importantísima en el litoral de la región. Ustedes sabrán que en el litoral de la región se reparte la pesca entre el sector industrial y el sector artesanal. Y en la última ley de pesca, la llamada Ley Longueira, o corrupta Ley Longueira, por algo está en proceso de ser cambiada ahora, porque se compraron definitivamente a varios parlamentarios para que movieran, y se compraron a muchos dirigentes de la pesca artesanal también. Fue una cosa impresionante. Y es dentro de esa corrupción está el tema este de que la ley en el resto del país permite traspasar hasta un 50% de las cuotas de pesca artesanales al sector industrial. Y aquí en la región, por una indicación del entonces diputado Iván Fuente y del entonces senador Patricio Walker, se logró que ese traspaso sea de 100%. Una cosa pero insólita. La cosa es que ahora el sector industrial funciona con muchas cuotas artesanales en el mar interior que está reservado para el sector artesanal. Y lo peor es que tenemos serios problemas ahí. Pero bueno, sobre esto y sobre lo que pasó en la sesión especial de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados del jueves pasado, que fue en Puerto Aysén, vamos a conversar con don José Raúl Montt. Él es de la pesquera Los Elefantes y que fue uno de los participantes en esta sesión y que tiene su propia moción ahí. Él presentó una moción, y presentó moción ahí porque se lo pidió al presidente de la comisión, porque toda esta actividad en la Casa de la Cultura Puerto Aysén fue organizada por el diputado Calisto, que él invitó a la gente que a él le pareció. Y después apareció un montón de gente reclamando, de dirigentes de la pesca, reclamando que nadie los había invitado. La verdad es que nosotros también nos enteramos el día antes, hay gente que se enteró el día después. Hubo vimos dos comunicados de prensa, aparentemente basados en la versión del diputado Calisto, que se le ha de haber mandado a la prensa, tanto que la foto decía gentileza del diputado Calisto. A ese nivel estamos por acá. Bueno, está don José Montt entonces conversando con nosotros. Hola, don José.
Peter.
Ya, ahí estamos. Lo escucho. Yo lo veo medio recortado. Así que enfóquese, eso ahí. Ya, lo que pasa es que después sale en Facebook esto. ¿Usted está en dónde está?
Aquí en Dalcahue.
En Dalcahue. Ya. Don José Mones de la Pesquera Los Elefantes, una pyme. Como ustedes sabrán, las pymes son las que dan mayor empleo en nuestro país, no la gran industria. Así que no crean cuando la industria anda transmitiendo que ellos son los mayores empleadores. Eso no es cierto. Esa vez usted andaba acompañado, además, no sé si fue Lucio Niklicek de la Pesquera Santa Marta, José Miguel Chávez de la Pesquera Chaica, Gustavo Bol de Cúter y René Fernando Ananía de Pesca Mar, que también firmaban ahí la ponencia que ustedes presentaron esa vez. Bueno, cuéntenos de la sesión, don José, y de vuestra ponencia.
Bueno, antes que nada agradecer esta invitación a la radio, y la verdad de las cosas que nosotros nos enteramos como asistimos a la reunión también de la Cámara de Diputados que sesionó en Puerto Montt. Y ahí supimos que iba a sesionar en Aysén. Uh-huh. En base a eso hicimos la solicitud Aysén al presidente de la Cámara, al señor Brito, Jorge Brito, quien nos aceptó la invitación, y fuimos yo y Francisco Arroyo en representación del resto de las otras pymes que compran recursos Merluza del Sur, tanto en la décima región como en la décimo primera región.
Ya.
Y bueno, fue interesante ver en esta reunión cómo estaba organizado, porque evidentemente estaba la industria con todos sus asesores, estaba un fuerte contingente que marcaba la pauta de lo que iba a la reunión. Afortunadamente también se enteró el alcalde de Puerto Cisne, donde reunió a bastante gente que tampoco habían sido avisados y pudieron expresar su opinión con respecto de la pesca.
Yeah.
La verdad de las cosas es que a nosotros nos trae la preocupación de Aysén, la compra del pescado, porque con esto de los traspasos fue poco a poco desaparición de la pesca. Si bien a muchos pescadores que ya por años o por no entrar a la mar le convenía vender los papeles, fue perjudicando fuertemente a los que desarrollan la actividad, que hoy día prácticamente toda la cuota, más del 75% de la cuota, se traspasa al sector industrial y se va a una pesca de arrastre.
Sí.
Y toda esta pesca, si uno revisa los registros del último informe que emitió la Subsecretaría de Pesca, el informe técnico, todo se concentra en de Guafo a San Pedro, y sobre todo en los meses de julio, agosto y septiembre, y el grueso de la pesca se concentra precisamente ahí, que es toda la entrada del pescado a los canales y a las aguas interiores donde se desarrolla la pesca. Eso nos tiene sumamente preocupados, porque de una u otra forma es muy probable que este año se termine la pesca en el mes de noviembre y ya no podemos seguir yendo a comprar Aysén, lo que significaría una para de los pescadores de Puerto Cala, que es donde más estamos funcionando, a veces en Aguirre, otras veces en Gaviota, pero en Gala existe una flota que está trabajando, que se les va a acabar la cuota. Y eso nos preocupa mucho por los pescadores de Gala.
Sí, bueno, lo que olvidé decir es que los dirigentes que están ahí invitados por el diputado Carista son más bien proclives al sector empresarial. Todos sabemos que los diputados Fuente y el senador Walker trabajaban para Frío Sur, por algo dejaron de ser parlamentarios. Había una relación corrupta ahí. Y Calixto sigue los mismos pasos ahí. Pero Bueno, anda a saber si también recibe cheque, pero bueno. La cosa es que siempre está defendiendo la industria. A mí lo que dos cosas. Uno es que me llama la atención esto de que la industria siempre encuentra la forma de secuestrar o de quedarse con una parte de la cuota artesanal. Antes tenían unos barcos súper sofisticados que los llamaban los bototos. Hay unos que se dieron vuelta y hay uno que nunca se encontró nunca nada más a ese nivel. Y que tenían justo unos centímetros menos de lo que tenía que tener la eslora del largo de una embarcación artesanal. Pero este no era nada de artesanal, tenían de todo. Bueno, la cosa es que gracias a eso contribuyeron a que la pesca artesanal en la época del boom pesquero, no sé si alguien se acordará del boom pesquero todavía, eso fue pero realmente terrible para la región. Bueno, la mayor parte de la pesca en esa época fue artesanal, pero acuérdense que estaban estos barquitos artesanales también, ¿ya? Entonces vaya a saber cuánto era realmente artesanal y cuánto era de los barcos estos artesanales, entre comillas. Bueno, y ahora se las arreglaron con esta cuestión del traspaso de cuota, en que ahí sería bueno explicar cómo es el modus operandi de eso. Y el otro, a ver si nos puede explicar eso. Y lo otro es que me preocupó mucho, 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 mucho. Es que en la época del boom, el boom pesquero, nosotros advertimos uno o dos años antes, cuando la industria todavía estaba en seminarios y reuniones con whisky en mano, ¿sí? Les advertimos, oiga, ustedes están pescando el doble de la biomasa. Y el IFOP se lo estaba diciendo, o sea, estaba publicado. Pero los expertos de la pesca industrial decían, no, si esto es un problema estacional nomás. Bueno, y ahora, otra vez, el IFOP está diciendo que estaban pescando en tamaño muy bajo y que tenemos cero problemas. O sea, estamos otra vez yendo hacia el colapso. Cuando ustedes pescan merluza bajo tamaño, quiere decir que se están comiendo los juveniles y que no alcanzan a reproducirse. Entonces, eso es lo más insustentable que hay, porque no van a tener merluzas después. Entonces, tenemos para varios años después de problemas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es el cuento del traspaso de las cuotas artesanales y qué es lo que decía la industria? Porque ellos, por lo visto, están en la onda de tratar de mantener esto del 100% del traspaso de cuotas, ¿no?
Efectivamente. El proyecto nuevo de ley que reemplaza la ley Longueira, que todos sabemos cómo se gestó y cómo se desarrolló eso, tiene una indicación, un artículo séptimo transitorio, que permitiría el traspaso del 100% de la merluza del sur del Combio Dorado a la flota industrial. Y luego de eso, revisión por 3 años más con los comités de manejo. Eso significa que la pesquería de la merluza del sur, en lo que se conoce artesanal, desaparece. Estaríamos olvidándonos como recurso de artesanal. Ahora, es importante que esta norma que se está fijando para todo el resto del país fija una serie de condiciones que son bastante aceptables para los pescadores artesanales y también para entre ellos, porque se pueden traspasar entre ellos, en fin, aquí prácticamente no existe el traspaso entre pescadores artesanales, porque lo hace muy complejo, y todo el traspaso ha ido a la industria. En los últimos 6 años, desde el 2018 al 2024, hay cero traspaso entre pescadores artesanales, todo se va a la industria. Ahora, la industria, teniendo la asignación de cuotas de un 40%, que era lo que tenían históricamente pescando, porque el resto era pesca artesanal, por eso se llegó a esas conclusiones en la distribución, tienen un peso importante para poder poner un valor sobre el recurso, sobre el papel, que les permite que los otros pescadores que quieren comprar el papel se les hace muy difícil, porque tienen que pagar la carnada, la bencina, el trabajo y todo, y encima tienen que pagar el papel. Entonces al final la suma de los costos, lo que les va quedando cada vez es menos. Yo creo que si se sigue esa práctica, la pesca artesanal la vamos a tener que dar por terminada en lo que es la merluza del sur. Nosotros llevamos comprando, no sé, más de 35 años merluza en Aysén, y hemos visto cómo con subidas, bajadas, distintas situaciones, pero hemos estado ahí. El resto de las empresas ya no llegan a comprar, ya se les hace demasiado difícil y costoso. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? De que si de continuar así, es triste decirlo, pero la pesca artesanal se termina en lo que refiere al recurso merluza. Ahora, hay otros recursos en la región, el erizo, pero está en bastante malas condiciones. La centolla a veces da, a veces no da nada. El loco, sabemos que también no ha estado tan bien. Entonces, el recurso merluza lo debemos cuidar. Y creo que es fundamental de que estos traspasos, si no se llegara a la regla general del 50% como es el resto del país, a lo menos haya una fórmula que permita que los pescadores que están en el agua puedan trabajar. Amén de eso, de que los registros están cerrados, entonces muchos pescadores que son hijos de pescadores, que han nacido, gente que ha nacido en las caletas, que han salido, que han vuelto a su caleta y no tienen papeles, no pueden trabajar. Entonces, eso, a esa gente es muy importante que la ley de pesca los contemple, la subsecretaría de pesca los escuche y que realmente puedan ingresar a la pesca, porque hoy día tienen que pescar escondidos prácticamente, y es su vida. Entonces hay cosas que están muy mal armadas y está afectando tanto a las caletas como a su gente. Aysén no merece una situación como esta. Nosotros vamos a luchar hasta que podamos tratar de estar siempre con los pescadores artesanales, comprándole a los pescadores artesanales, y mientras nos den la fuerza, ahí estaremos. Pero necesitamos una ayuda de parte de la política pesquera que no se transforme en que todo esto va para la industria, que por lo demás transforma toda esta pesca de pincho, que el pescador solamente puede pescar con anzuelo, y eso se transforma en pesca de arrastre, con las consecuencias indeterminadas que tiene esa pesca de arrastre. Y es otro tema que preocupa muchísimo. Así que creo que los ambientalistas tienen mucho que decir al respecto, porque si queremos cuidar la región, tenemos que cuidar los recursos y el ambiente.
Sí, pues bueno, estamos viendo que estamos yendo hacia el colapso nuevamente, entonces eso es un indicador bien preocupante. Mientras hacemos sesiones especiales para seguir apoyando a los depredadores, ¿cómo se entiende que dirigentes de la pesca artesanal se presten para defender esto del traspaso cuota y hacia la industria?
Se entiende porque cuando se estaba discutiendo la ley Longueira, ya se organizó un sistema de inscripciones para los traspasos. Tanto fue así de que hay organizaciones completas que no han pescado ni un kilo. Desde que salió la ley han traspasado todo.
Me consta, yo conozco varios dirigentes pescadores artesanales que están fascinados con la ley Longueira y no quieren por nada en el mundo que la cambien. Ahora están convertidos en oficinistas, no sé en qué cosa, esperando el cheque de sus traspasos, parece.
Efectivamente, yo creo que hay gente que está muy comprometida con el tema de los traspasos porque de una u otra forma se ha transformado en su negocio. Y eso realmente, no sé, afecta a los pescadores que realmente van a la mar. Ahora, hay otro tema más que es súper importante. Todos estos operadores de papeles salen a captar los papeles antes que se termine el año para el año siguiente. Para el traspaso a la industria, incentivando la venta o la compra, la comercialización de esos papeles. Lo que, de una u otra forma, pescador que haya sido pescador, y hay otros que ni siquiera fueron pescadores, que también tienen papel, bueno, le traspasan por necesidad o por negocio, independientemente, y hay algunos de estos que son pescadores, que efectivamente son pescadores, pero que se ven en la tentación de vender los papeles, por necesidad, por un problema, por una enfermedad, por distintas situaciones. Pero resulta que ese pescador no va a dejar de ser pescador. Entonces, lo dijo la directora del CERNAP, la Jessica Fuente, a la Cámara de Diputados, una comisión de intereses marítimos de la Cámara de Diputados, que ellos tienen conocimiento y tienen registros de ellos, que muchos pescadores que venden los papeles igual pescan. Entonces genera un pescado sin papeles, no acreditado, fuera de la estadística, que es muy difícil de medir. Y eso evidentemente también va contra el recurso. Es decir, tenemos pesca ilegal porque no fue acreditada, los papeles se traspasaron a la industria a su vez saca el pescado, entonces empezamos a tener una sobrepesca. De hecho, toda del recurso estimado hay una sobrepesca difícil de medir. Ahora, para la subsecretaría, para los informes científicos, la merluza del sur está sobreexplotada, con un nivel de reducción del 27%. El congrio dorado también está sobreexplotado. El congrio dorado en el sur también. Hay otras pesquerías como la merluza terealeta y otras que la merluza cola, que entiendo que están agotadas. Y aún así, seguimos con esta práctica de traspaso a estos buques fábricas, porque cuando hablamos de buques fábricas no estamos hablando de que pesquen el pescado y lo lleven a una planta de proceso en tierra. El grueso son 7 buques fábricas que procesan a bordo y hacen toda la operación a bordo y se acercan a tierra para traspasar el pescado de un barco a otro. Entonces estamos hablando de una operación externa. Entiendo que hay una planta, no sé si habrán más, pero entiendo que hay una en Puerto Chacabuco que recibe pescado de los hieleros y de los barcos hieleros y exporta y compite en el mercado con la merluza que nosotros le compramos a los pescadores, que es la merluza fresca y también congelado. Pero el resto se hace todo en los buques fábricas, son buques grandes, son buques de 140 metros, de eslora, de 20 y tantos metros de manga, donde cuentan con todo tipo de maquinaria. Estamos hablando de otras dimensiones de pesca, es decir, absolutamente fuera de otra. Estamos hablando de equivalente a lo que fue el American Monarch en su tiempo.
Sí, bueno, ahí ese era el otro tema, de que los pescadores, la pesca industrial funciona con redes, incluso en el mar interior, mientras los pescadores artesanales los obligan a usar espineles, que es otro tipo de pesca. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, si tenemos el mar interior con espineles, ¿por qué están usando redes ahí?
Hay un tema ahí que es muy importante también, porque la merluza que compran en Punta Arena, estamos hablando o la 12ª región, la merluza que compran en la 10ª región y la merluza que compran en Aysén, todas son sacadas en la costa de Aysén. el 90%, de acuerdo al informe científico que se presentó en la Subsecretaría de Pesca, ahora el 5 y 6 de octubre del 2023, dice que el 90% es extraído en la zona exterior de Aysén. Estamos hablando de Guafo a San Pedro. Y eso hace de que todo el esfuerzo se concentre en una zona altamente productiva, donde se concentra el pescado para el desove en los meses de julio, agosto y septiembre. Y eso es lo que está diciendo el informe científico, y le recomiendo a la subsecretaria de Pesca que tome medidas. Entonces, creemos, no sé, sin ir más lejos, de que hay que tomar medidas. Seguramente, no sé, será elementos de la autoridad, pero tal vez en esos meses, eventualmente, tal vez valdría la pena parar definitivamente la pesca y hacer una veda de 3 meses y recuperar el recurso. Son cosas que deberían estudiar los científicos, pero por lo que yo me refleja este informe.
Pero a los artesanales le aplican veda, ¿no? Los artesanales tienen veda en una época del año.
En el mes de agosto.
Sí. Y los industriales no.
Y entiendo que los industriales también tienen veda, pero no me queda claro con los excursiones de investigación.
Claro, la famosa pesca de investigación.
No me queda claro.
No, pero bueno, los artesanales también funcionaban antes con pesca de investigación. Se tomaban el puente y de ahí se iban a hacer pesca de investigación.
Así es.
Parte del juego. Don José, antes que se nos termine el programa, ¿se le queda algo en el tintero importante que transmitir?
Bueno, a mí me gustaría llamar a los pescadores que trabajan en el pescado, que se organicen y que hagan su petitorio para poderse inscribir en los registros. También me gustaría que los que se dedican a este tema de venta de papel y no trabajan, que sean conscientes con sus compañeros que efectivamente hacen la labor, y a la autoridad que considere cómo buscar soluciones para que no pierdan ingresos y a su vez necesiten traspasar las cuotas al sector industrial.
Yo creo que con el 50% tienen de más, ¿para qué quieren tantos traspasos? Sí. Me parece exagerado en realidad lo que está pasando. Bien terrible, ¿eh? Después no aprendimos nada, parece, con el boom pesquero y seguimos lo mismo. Y estamos convirtiendo a una gente trabajadora y bien sacrificada en especuladores. O sea, tenemos nuestro país convertido todos en especuladores a esta altura. Si, el que no es especulador es tonto a esta altura. Entonces, la única forma parece de hacerse millonario es dedicarse a la especulación. Es súper mal ejemplo lo que se da, además. ¿Alguna otra cosita? Si no, se acaba el programa.
yo le agradezco mucho. Tengamos fe de que se produzcan cambios positivos y que la industria no lo quiera todo. Que no se quiera quedar con todo, porque justamente, una vez que se quede con todo, no sé cómo se va a sentir, porque ya haber desaparecido la pesca de la merluza del sur como fuente de vida para la pesca artesanal.
Bueno, este tema es súper importante en la región, crucial. Le agradecemos de explicarnos, usted que trabaja en eso también, igual que los artesanales. Vamos a tratar de conversar con algún pescador artesanal de los de verdad. Y muchas gracias y será hasta un próximo programa. Adiós.
Adiós, ya, muchas gracias a ustedes.
De la otra cara de la moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los... Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.